Va pues, bienvenidos al episodio número 38 de Coplas, en el cual tenemos a un invitado que repite el día de hoy. Digo, no, se me olvidó presentarte, perdón. Preséntate, por favor.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Es que ya quería ir con el invitado.
Pues. Mi nombre es Jorge Anguiano y aquí mi amigo Luis. Pasemos a lo siguiente.
Ah, sí, yo soy su amigo Luis. Es que quería presentar al invitado porque, bueno, ya en algún momento estuvo con nosotros. Le debemos un buen audio de podcast porque realmente en su episodio fue, creo que lo subí dos veces y se escuchó mal las dos. Se dijeron cosas muy buenas en esa ocasión, pero esta vez está en vivo y en directo.
Sí, en aquel tiempo nos resolvió muchas dudas del SAT a nosotros, porque a la gente que lo escuchó no le entendió por el audio, pero estuvo muy interesante. Entonces le debíamos una aquí a nuestro amigo y por eso está el día de hoy. Bienvenido,
licenciado Pelayo. Ajá.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto estar de nuevo aquí en este programa, Coplas. Lamentablemente, como lo dicen, la invitación anterior, pues sufrimos algunos problemas técnicos. Esperemos que hoy no sea el caso y que podamos aprovechar para platicar algunos temas que son de interés para todos. De repente se nos escapa, no los conocemos, no sabíamos que podíamos hacer eso. Entonces, vamos a aprovechar las preguntas que se hicieron durante este tiempo y resolver algunas otras de manera orgánica, ¿no? Como lo venimos platicando, pero así es. Soy Omar Pelayo, licenciado Pelayo en mis redes sociales, y algo las platicaremos, un poquito de calma para que puedan ver el contenido que hacemos, y hablamos de bastantes temas. Vamos a referirnos a ellos durante este programa, así que muchas gracias por la invitación y un gusto para todos.
Sí, me acuerdo que dijiste que no lo ves. O no, sea, creo que sí. Has estado en este podcast y recuerdo que dijiste, pero ya no lo veo.
Ah, no, de hecho lo he visto muy poco porque generalmente lo escucho.
Bien baja ese balón, ¿eh? Sí, pero no serías diferente a los demás invitados.
Sí, un común denominador. Bueno, hay dos comunes denominadores, que siempre tenemos al mejor o al segundo mejor. Hemos tenido al mejor gastroenterólogo de México y a la segunda mejor hematóloga de México. No sé, ¿tú eres el mejor de algo en México?
Por ejemplo, nuestro despacho, porque yo trabajo en un despacho, es mi despacho, y con mis socios trabajamos de manera especializada con el tema de los seguros de vehículos, ¿va? Esta materia, que se deriva de la materia mercantil, se vuelve especializante porque no todos mis colegas litigan el tema de seguros. Tienen algunas ideas de cómo se trabaja, pero nosotros tenemos la ventaja de que conocemos cómo funciona una aseguradora desde dentro y a nivel de cancha solemos solucionar muchos problemas.
¿Tienen espías en las aseguradoras o cómo saben?
No. Mi socio fue durante 20 años director jurídico en varias aseguradoras. Entonces, de ahí es donde surge nuestro conocimiento de cómo funcionan, cuáles son sus políticas, cómo funcionan sus metas, qué personal trabaja para la aseguradora, qué personal no trabaja para la aseguradora, y lo vemos involucrado en nuestros siniestros. Entonces, esos puntos yo creo que son los más relevantes que podemos resaltar en nuestra plática de hoy.
Pues vamos empezando con las aseguradoras. Porque pues uno contrata normalmente la más barata, porque están bien caras. Tienes un carro y quieres asegurarlo, porque también si no lo aseguras te multan, y aparte pues de que pierdes más, creo yo. Pero pues uno, te dicen que tanto porcentaje si hay para los ocupantes, y luego sabe que es legal y no sé qué, pero el chiste es que la computadora del carro no te la cubre. Y entonces uno termina contratando el más barato. Y ahí, como, a ver, si imagínate que yo ya compré mi carro, ¿y qué, en qué me debo de fijar para contratar una aseguradora? Aparte del precio.
Ok.
O el precio no.
Das en el clavo, mi estimado profe. El error que cometemos es contratar una póliza por el precio de la prima que contratamos. ¿Dónde encontramos los precios más económicos? Generalmente en las ventas en línea de las aseguradoras, ¿no? No vamos a ser comerciales, posiblemente los hemos visto en algunos comerciales de YouTube, que a tu servidor le salen muchísimo.
¿Autocompara? ¿Te refieres?
Autocompara, se me acaba de escapar el otro, Ahora Seguros. Bueno, ya hicimos el comercial ahí, por favor.
No entren a eso.
mi buen estimado de la Ciudad de México, que ahí luego les platicaré, pero... Bueno, ¿qué pasa con ese sistema? Encuentras opciones muy económicas, pero no tienes contacto con alguna persona que te pueda solucionar alguna duda. No tienes idea de que puedes modificar las condiciones de las coberturas de tu seguro. Entonces, busca la opción más barata y no te fijas en las coberturas. ¿Qué son las coberturas? Bueno, muy bien. En caso de que sea una pérdida total tu vehículo, ¿cuánto te van a pagar? ¿Qué deducible te van a descontar en el precio de tu seguro? Uno que es muy valioso para tu servidor es gastos médicos ocupantes. Ahorita vamos a entrar al tema. Pero realmente las pólizas básicas que te venden andan rondando entre los 200, 300 mil pesos en gastos médicos ocupantes. Y el problema es que las personas desconocen que ese monto se divide entre todos los ocupantes al momento del siniestro.
Ah, ¿no es por persona?
Claro que no.
Entonces, así como una cantidad que sea como aceptable en gastos médicos de ocupantes, ¿cuánto sería?
Tú puedes elevarlas a un millón sin ningún problema. Mira, te voy a platicar un ejemplo.
El problema de pagarlo.
Te voy a platicar de un caso, ¿no? Es una Sorento XL 2021. La póliza de seguro sale en 18 mil pesos al año. Entonces, pues intervenimos nosotros porque también asesoramos. Yo no soy agente de seguros, yo no vendo seguros. Yo asesoro al usuario final para que tenga un muy buen producto. Y en caso de que la aseguradora no responda por el siniestro que sufras, también intervengo a nivel de cancha y a nivel de juzgados, ¿va? Entonces se acerca esta empresa con nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Pues tengo esta póliza, ¿qué podemos hacer? Sin ningún problema, tienes 30 días para hacer las modificaciones correspondientes. ¿Sabes qué? Voy a bajar mi deducible de daños. Primero, normalmente son 5%, ¿sí? La puedes bajar a 3%, sin ningún problema. Existen otro tipo de productos, pero vamos a dejarlo como yo consumo el seguro. Mis seguros así son. 3% en daños materiales, 5% en robo total y gastos médicos ocupantes un millón.
¿Tú puedes modificar esas cantidades?
Claro que sí, pero necesitas tener el contacto con un agente de seguros.
¿Pero en qué momento modificas? O sea,
en el momento de la
contratación. Contratar, al...
¿Pero eso cambia el precio?
Cambia el precio.
¿Aumenta?
Esta camioneta que vale 640 mil pesos, su póliza de 18 mil, al hacerle las modificaciones que les platico, la llamamos 1, 3 y 5, 1 millón gastos médicos, 3% en daños materiales, 5 en robo, subió a 20,200. Estoy hablando que poco menos de 2 mil pesos fue el incremento al año. Pero si haces cuentas, si tuvieras un siniestro y tu deducible era del 5% en un vehículo de 600 mil, pues ¿cómo te gusta que sea? ¿Son 30 mil pesos? Si bajamos a 3% de los 30, baja 18 mil pesos. Son 12 mil pesos por siniestro. Me roban la camioneta de 10, la bajo a 5% en vez de pagar deducible 60 mil pesos, pagas 30 mil pesos.
Oh, eso sí conviene.
Entonces es cuando mira, pasa algo, me voy a adelantar, lo voy a platicar porque es muy importante que lo sepamos todos. De repente me dicen, oye, es que tú pues tienes mucho dinero, ¿no? Porque tienes seguro para todo, seguro de mi casa, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores.
Yo sí pienso que tienes mucho dinero.
Yo también
tengo ese prejuicio, la gente que tiene seguros ya no tienen que gastar dinero.
Es que ahí está, eso es bien importante y vamos a procurar hacer esto en este programa. ¿Qué les parece? Cambiar la mentalidad de las personas. Yo tengo todos esos seguros porque yo no tengo dinero para pagar y enfrentarme a una enfermedad. Tengo un accidente, ¿cuánto me va a salir la cirugía? ¿100 mil pesos? Yo no tengo 100 mil pesos ni en mi cuenta, ahí guardaditas para a ver qué se ocupa. Un desastre natural, se destruye mi casa. Ajá, ¿qué hago? ¿Dónde me voy a vivir? Por eso tengo un seguro para mi casa. Me roban mi carro, ¿qué voy a hacer? Pues camioncito, ¿no? Por eso tengo un seguro, para que haya una compañía que pueda responder de un siniestro sobre un bien que contrato por la prestación de una prima. O sea, lo que yo pago por un seguro tiene la finalidad de resarcir un daño e indemnizarme en caso de que yo sufra el riesgo amparado. ¿Qué quiere decir? De todos los tipos de pólizas que existen, vida, gastos médicos, productos varios, vehículos, yo protejo todos mis bienes, me protejo a mí mismo, porque no sabemos qué pueda pasar. Por eso son son riesgos, son cosas que pueden pasar. Bien puede que nunca me roben, que nunca choque, que jamás me enferme, que llegue a mis 70 años súper sano, o puede ser que saliendo del día de hoy choque y me lesione y ya no pueda trabajar.
Pero es que también parte de la mentalidad que dices, yo creo que el origen es como los vendedores, de que tan insistentes, o sea, o el banco que sacas dinero del cajero y a fuerzas te quiere meter un seguro. O sea, yo siento que es como eso, que uno ya dice, no quiero nada. Deberían como manejarlos distinto, pienso yo.
Yo creo que aquí el tema es hablar sobre información. Uno necesita saber qué producto está contratando. Empezábamos con la pregunta, ¿no? ¿Cuál es un seguro? El más barato. No, conoce las coberturas.
Es que eso es el problema, porque, por ejemplo, ahorita que explicas ese del gastos médicos de ocupantes, uno ve ahí 500 mil pesos y okay, sí. Choco y necesito hospital, mis niños y todo, pues todo lo que sea van a pagar. Pero ahora que dices eso, que se divide
entre todos.
Son esas cosas que uno no entiende y además, pues a lo mejor sí como que falta información, seguramente también de uno, en investigar y preguntar. Pero de repente sí es como complicado y luego que el coaseguro y que no sé qué.
¿Coaseguro?
Uh-huh. Sí, eso es... funciona en gastos médicos seguro de gastos médicos.
Ajá. Y luego, que si el valor total del carro, que si el valor del libro azul y que no sé qué tanto, o que te ponen, por ejemplo, contratamos el seguro de uno de los carros y te ofrecemos 200 mil pesos. Y eso ya es seguro porque si te dan el valor del carro es menos, del libro es menos. Entonces, como que todas esas cosas es muy complicado.
Muy bien. Pues. ¿Cómo funciona? La compañía de seguros tiene un producto que puede ser modificable. O sea, él sabrá, cualquier compañía de seguros sabrá qué riesgo acepta. Y tú haces las propuestas con un intermediario. El intermediario son los agentes de seguros. Ya no vamos a meternos mucho en ese tema. El agente de seguros es el que te vende la póliza, ¿no? Él es el vendedor y gana por la venta de una póliza. Obviamente, entre más cara es la póliza, pues gana más, ¿no? Entonces, el agente tiene una responsabilidad de asesorarte y darte un muy buen producto, porque aparte, pues va a ganar él, ¿no? Entonces, lo importante es que conozcas las coberturas para que tú puedas saberlas aprovechar. Puedes decirle al seguro, ¿y sabes qué? Pues quiero que me des... Hay productos conocidos como Plus, Estrellas, Platinum, diferente. Cada aseguradora la llama diferente, ¿no? Y en ella te pueden ofrecer coberturas especiales. Valor del libro azul más 10%. Cero deducible en tu primer siniestro. Cero deducible en robo, ¿no? Son características que incrementan tu póliza, el precio de tu póliza, pero valen la pena, ¿sí? Y ya sabrá el seguro si acepta esas coberturas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Sí, está bien, pero te voy a cobrar un poquito más en tu prima. No tengo ningún problema, la contrato, la pago, y a partir de ese momento el carro puede circular. Consejo número 1: un carro sin seguro no debería de salir. Y me adelanto un poquito. Es que yo soy muy cuidadoso cuando manejo. Yo nunca he tenido ningún accidente, ¿no? Soy muy cuidadoso y tengo 30 años manejando y jamás me ha pasado ningún siniestro. Te voy a poner un escenario feo. Vas circulando, estás en un alto, van pasando peatones por el paso de cebra y un carro te impacta, te proyecta y atropellas a una persona. Y esta persona que te pega se da la fuga. ¿Quién crees que va a quedar como responsable?
El peatón por ir caminando, ¿no?
No, porque está caminando por el paso de cebra en un semáforo con el paso.
Que se fije.
Y entonces, tú golpeas.
¿Por qué no traes seguro el peatón?
Sí, tú golpeas por proyección.
Pero aunque tú no fuiste el causante.
Quien se quedó ahí fue el... No estoy diciendo que...
O sea que lo mejor es... Ah, eso iba a decir.
No, no, me adelanto.
Consejo número 2, escape.
No, para... consejo mejor, ten seguro.
Sí, pues sí.
Sí. De repente lo comparamos mucho y lo vemos como en películas, en algunos videos, ¿no? De que en Canadá, ¿no? Que le pegue un carro. Ay, le pegué. Y ponen sus datos de su póliza, lo dejan en el parabrisas y se van. Eso podemos hacer nosotros también. Oye, le pegué a alguien, ¿sabes qué? Le hablo a mi seguro. ¿Qué crees? Tienes RC, responsabilidad civil. No te van a cobrar ni un solo peso porque atiendan a quien golpeaste. Sea un vehículo, sea una casa, sea una persona, tienes RC sin deducible. Hoy, ¿sabes qué? Le acabo de pegar al carro de profe. ¿Cuánto vale su daño? 50 mil pesos. Yo no voy a pagar deducible. Yo pagaría deducible por mis daños.
Ay, ay, ay.
Pero no por lo que causé.
Tú no le pagas al que le pegaste. Tú nomás te encargas de arreglar el tuyo.
Sí, si tú quieres. Si tu daño vale más que el deducible, te lo acepta. Pero si tu carro no sufrió ningún daño y el de profe, 50 mil pesos, yo le hablo a mi seguro. El seguro le da un pase de reparación, le repara su carro y yo no pagué ni un solo peso.
Hablando de eso, de los que si sufren daño o no sufren daño, hace poquito se hizo en Jalisco, no sé, se creó lo de la ley del laminazo o algo así, ¿no?
¿O los golpes lamineros?
El golpe lamineros, ¿cómo funciona eso? Porque normalmente te pegan y luego, pues, por ejemplo, en la fase de atrás, que es como amortiguante, uh-huh, y nomás queda ahí la marca del de la pintura y del golpe y no es como tan grave. Pero en teoría de por fuera, uh-huh, es como darle una valoración. Pero ahí te quedas parado y estás ahí causando tráfico y luego pasan y no le pasó nada, muévete.
Con una pulida sale, jefe.
Entonces, ¿ahí qué aplica? ¿Te mueves, no te mueves o qué?
Muy bien.
Porque el asegurador te dice, hasta ahí no se mueva hasta que llegue el ajustador.
Todo existe eso de que no te muevas porque la gente luego estorba. Y luego solo
tiene... Por ejemplo, este tipo de gente es la que... Bien.
Nos vamos a enfrentar a un problema. En el mes de octubre del año anterior se reforma, bueno, no se reforma, desaparece la ley de movilidad, como la conocemos, y surge una nueva ley que se llama Ley de Seguridad Vial, Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Nace en octubre del año inmediato anterior. Se hacen muchas modificaciones, cambian el código penal y dicen, el daño a las cosas sigue siendo un delito, pero siempre y cuando sea un tema entre vehículos sin lesionados ni daños al municipio, ya no es delito. Nos vamos a quedar en... ya no es en sede ministerial, todo lo vamos a resolver administrativamente, ¿va? Los golpes lamineros es eso, un golpecito nada más de daño a los carros, no hay lesiones de personas, no hay daño al municipio y se queda a nivel de cancha con Secretaría de Transporte. Y la ley está muy bonita, ¿no? Te habla de que, pues, si tienes seguro, el carro no se lo van a llevar a ningún depósito, van a poder moverse solamente con la autorización de las aseguradoras, siempre y cuando reconozcan las responsabilidades. ¿Y qué creen que pasa en México?
Yo no fui.
Él se pasó el alto. Ah. No, es que yo también tenía el verde. No, yo también tenía el verde.
Oh, no, la otra, me gusta la de ni modo que no se pare. Que no se quite.
Sí, esas son ideologías, ¿no?
Y entonces ahí ya es cuando no aplica la ley, porque no hay responsabilidad.
Y otra cosa, aparte que no hay responsabilidad, la gente no tiene seguro. La ley se crea pensando que todo mundo va a estar en regla y todo mundo tiene seguro y toda la gente es responsable. No, sí, yo fui, perdón. Sucede porque no conocemos eso, ¿no? De que, ok, le pegué. Son 200 mil de su daño. Yo no voy a pagar nada porque tengo responsabilidad civil sin deducible. Eso aplica para vehículos de más de 3.5 toneladas, de los tractos. Ellos tienen deducible en responsabilidad civil, pero nosotros no. Si yo causo 200 mil pesos en daños, yo no voy a pagar ni un peso.
Incluso aunque sea la vía pública, ¿verdad? Si tomas un poste o ahí sí es delito.
Sí es delito.
Pero no pagas nada.
No pagarías nada. Aquí el problema es que tengan que hacer todos los peritajes y determinar el valor, pero no pagas nada. Pero si no tienes seguro, tu carro se va al depósito.
¿Aún con seguro no se va al corralón?
No se va al corralón. Así está la ley. Antes ya estaba prevista que quien tuviera seguro no se iba. Pero ahorita funciona de la siguiente manera. Chocamos ahora con Luis y yo, ¿no? Yo no tengo seguro y él tiene seguro. Se va mi carro. Así dice la ley. Mi carro sí se va detenido. El de Luis, mientras tenga los requisitos para circular, que son los siguientes. Saquen hoja y pluma, ¿no? Tarjeta de circulación, licencia de conducir, ¿vigente? Póliza de seguro, todo vigente. Y holograma de verificación.
¿Y la póliza debe de estar impresa? ¿O no? Porque hay aplicaciones donde...
Mire, nos damos también un tiro con las personas de vialidad, ¿sí?
Los porque policías, aquí hay amigos...
Muy seguido.
Ajá. Casi siempre cae en extorsión y siempre, corrupción.
A ver,
y la ley, escoltan al cajero.
La ley es muy clara, sí, lamentablemente creo que... Ahorita les voy a platicar una experiencia que nos sucedió en el despacho. Pero ocupas tener una póliza de seguro vigente.
Por eso, pero...
¿Impresa o no impresa?
¿Digital?
Una póliza vigente. ¿Está digital? Está digital. Está vigente. ¿Tienes dudas? Chécala, ahí está la plataforma de la Asociación Mexicana de Seguros. Y ahí te aparece que tengo una póliza.
Y si la señora te dice que no trae datos y no puede ver.
Y modo, si te bosteza en la cara.
Y si te bosteza.
Pero entonces, si me ponen a halagar con el oficial, que es policía vial ahora, y le digo, no, pues aquí está. Me dice, no, tiene que ser impresa. Ahí no hay ningún documento, no hay ningún dentro de la ley, artículo o párrafo que diga, tiene que estar en físico, impresa, en su estuchito, no hay nada.
Tienes que tener una póliza. Digital o impresa. ¿Te quieres quitar dolores de cabeza? Mira, yo hago lo siguiente. Yo tengo mi póliza impresa, engrapada una copia de mi licencia de conducir y engrapada una copia de mi tarjeta de circulación. Copias, simples.
Bueno, por cualquier porque cosa, eres un ciudadano existe. Modelo, pero habemos gente errante que...
Y por eso estamos aquí.
Ajá.
Y también, por ejemplo, en mi despacho tenemos redes sociales, ¿no? Manejamos YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Y la intención de esos videos son para informar a las personas de estas situaciones.
Pues yo a veces voy manejando, voy viendo el video, me voy informando y el policía me detiene. O sea, también la autoridad no coopera.
No es consciente de que
menos uno va viendo el video en el carro y dices, ay, mira.
Tanto tiempo que dedicas a estar en el baño, Luis. Ahí claro, es el mejor momento. Pero, puedes ver mi video de 40 minutos.
Mira, nada más explicando esto. Un poquito el tema del seguro. Estás jugando a los dos, con los dos equipos. O no sé si porque hay una cámara de por medio. La otra vez que platicamos aquí, fuera de cámaras, dijiste que las aseguradoras están buscando no pagarte. Uh-huh. Y ahorita le estás echando porras. O sea, entiendo que vas a llegar a un punto.
No, pero como que hay cosas en las que sí pueden...
No, por eso, vas a llegar a un punto. Entiendo que vas a llegar a esa parte, porque ahorita le estás echando muchas porras o como incentivando que todos debemos tener un... Pero, ¿cuál es el lado oscuro de las aseguradoras?
Okay. No te pagan tu computadora de los carros.
Ok, ahorita vamos a platicar también de ese tema. Son un mal necesario, las aseguradoras. No las estoy alabando. Hay algunas que tienen una postura muy negativa. Pero aparte de que tenemos que tenerlas, porque no es una obligación para circular. Ya lo era en caminos federales, ahora aquí en el estado de Jalisco también es una obligación tener, aunque sea una de responsabilidad civil, que es la más sencillita. Pero tenemos que tener una póliza para circular. Es una obligación, primero. Eso es lo que te estoy diciendo. O que le estoy diciendo a todos. Es una obligación y hay que tenerlo, ¿va? Segundo, te va a quitar muchos dolores de cabeza. De verdad, en ese ejemplo de un golpe fuga donde la persona que te proyecta se larga, ¿quién crees que va a tener el problema? Tú. Con los lesionados y todo. Va, sí, vas a denunciarlo y vas a decir, ah, pues un vehículo tal, color negro, placas tales. Pero mientras se resuelve, ¿quién crees que va a haber detenido? ¿Quién crees que va a llevar todo el procedimiento? Sí, lesionados van detenido. Claro que sí. Es un tema muy delicado. ¿Por qué no tener un seguro que te puedan parar? Es que...
Ah, y si te detienen, ¿todos los gastos legales o de lo que se ocupe lo paga la aseguradora?
Tienes asistencia legal. Debes de tenerla. Todas deberían de tenerla. Asistencia legal incluida, amparada. Tienen diferentes formas de llamarlo. Chécate en las coberturas de tu póliza. Pero sí. ¿Pero qué crees? Ese abogado, así como tu asunto, te aseguro que tiene 10 asuntos muchísimo más importantes que el tuyo. Oye, pero es que yo tengo un atropellado. Sí, pero tengo uno que tiene 2 atropellados. Oye, pero es que el mío se me murió. Sí, pero tengo uno que mató 3. Siempre hay un asunto más importante que el tuyo. Y tiene 40, 50 asuntos.
Eso me decían mis papás.
Ok, luego platicamos de la terapia familiar. Pero bueno, ¿cuál es el lado oscuro de la aseguradora? No me imagino a los directores, a los dueños, socios de las aseguradoras queriendo no pagar. Ellos ganan muchísimo dinero porque, ¿qué crees? Con tus primas pagadas, ellos hacen muchísimo negocio. Aparte que están reasegurados con otras compañías y cuando pagan siniestros, desembolsan muy poca cantidad. Pero ya dentro de las aseguradoras existen, vamos a llamarlo así, son metas. Que si el director de siniestros logra ahorrarle 3 millones a la aseguradora, va a haber un bono.
Entonces, ahorrarle en el sentido de que no te
pagan. No pagar. ¿Qué hace la aseguradora? Y ahora sí lo voy a compartir con toda la verdad, la aseguradora apuesta que no demandas, ¿sí? Del 100% de los siniestros, 10% demanda.
Eso, eso, ya salió, ¿sí?, el pelayo que yo
quiero. Es el problema. ¿Y qué crees? La aseguradora apuesta eso. Y hemos visto de todo. Es que yo te voy a denunciar porque me estás engañando y esto es un fraude. A ver, momento, ni siquiera me has pagado. ¿En dónde está el fraude? Fraude cuando yo ya obtenía un... me hubiera enriquecido a través del engaño, ¿no? Y haber abusado de tu ignorancia y todo lo que quieras. Pero no me has pagado.
¿Y puedes demandar porque no te pagaron la computadora de tu carro?
Aquí ya sería hablar de consejos que no serían éticos. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Te voy a dar el consejo
fácil. Imagínate que hay un maestro que se fue a trabajar, ¿no?
Ajá. Está en su primaria.
Ajá, y dejó su carro afuera en la calle. Y de repente le hablan y dicen, oiga maestro, su carro está cristaleado. Y sale y está el cofre levantado. Y abre el cofre y no hay computadora, okay, no hay muchas cosas.
Miren.
Y habla la aseguradora y dice que es robo y manda al asegurador y le dice, como dijiste que era robo, levantaste el reporte como robo de autopartes, ni la grúa te toca. Ajá. ¿Puedo demandar? Okay. Diga, ¿puede demandar ese maestro?
Aquí lo importante son tus coberturas. Esta se llama cobertura de robo parcial. Robo de autopartes, ¿sí? No todos lo contratan porque no saben que es una cobertura especial. Yo te podría dar un mal consejo. Pero
sí, dame, me gustan los malos consejos.
Pero no lo voy a dar por la siguiente razón. Y eso es bien importante. Y la verdad, van a entender por qué no lo doy.
No.
Las aseguradoras están ariscas. Entonces, cuando tú que me estás escuchando, eres una persona que sufre un siniestro de verdad, que te roban el carro, que tienes un siniestro horrible, el seguro va a buscar la manera de rechazártelo porque tiene miedo de que le estés queriendo meter un gol. Entonces, no se vale que porque los vivachos quieran meterle un gol a la aseguradora, los buenos que somos más, como dice acá el comercial publicitario, salgamos perdiendo. Eso no me parece algo justo. Creo que vale la pena que tengamos las coberturas que queremos, pero no sabemos que existe la cobertura de robo parcial.
Entonces, ¿la cobertura de robo parcial cubre las computadoras?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Se me hace que yo la tengo, a ver.
Sí, entonces aquí ocupamos ubicar... Bueno, entonces, ¿qué crees que se necesita? Ocupas tener un asesor de seguros, que es tu agente, que le puedas echar un fonazo. Oye, si me roban mi computadora, ¿me cubre? Sí. ¿Dónde viene? Ah, en la cobertura tal. Excelente. ¿Lo ves? Ah, perfecto. ¿Me cubre el robo de computadora? No. ¿Qué aseguradora sí me lo ofrece? ¿Sí? Asesorarte.
De acuerdo a lo que piensas, o sea, como el que deja su carro afuera, pues es una posibilidad.
Son riesgos, por eso se llaman riesgos.
Robo de autopartes, amparado.
¿Ya para qué?
Daños materiales, ¿eso qué se refiere?
Estamos viendo la carátula de una póliza. Aquí vienen las coberturas que te ofrece. Necesitamos ver las condiciones generales. En la parte de abajo aparece el número de registro de las condiciones generales. Lo puedes buscar o en la página de tu aseguradora o con el código de las condiciones para que puedas darle una revisada y verá, ok, autopartes, en qué consiste y qué sí me cubre.
Ahorita que hablaste de los vivarachos, me voy a cambiar de tema, pero el ejemplo. Yo sí conozco y he visto gente que, no sé, trae un tallón o le pegó algo y entonces como que se pone de acuerdo con otra persona y dice, oye, háblale a tu seguro, dile que me pegaste y que me pague, ¿no? Y ya lo reparo yo. ¿A ese tipo de cosas te refieres?
A ese tipo de cosas, ¿y qué crees? Por eso el ajustador siempre viene con la espada desenvainada buscándote un rechazo.
Yo no conozco gente así, ¿con quién te juntas?
Me llegan Huentitán.
No, por ejemplo, llegan con golpes que no embonan, o se ve que el golpe ya tiene 3 meses y quieres...
O montar. Que atropellaron un perro.
Hay gente que...
Sí. A ver, la pregunta del señor productor. ¿Cubre atropellamientos de perros? Si era un perrote que parecía un niño.
Sí. ¿Pero de qué manera? Era un perro que se movía como niño. Era se veía como niño. Un perro
que traía una bolsa de mandado.
Y todo como niño, pero era un perro.
Ok. ¿Eh? ¿Ahí qué pasa? Hay que pagar deducible. ¿Sí? A menos de que sepas quién es el dueño del perro. Para que le puedas reclamar el daño.
Ah, pero o sea, no, si ya... conozco al dueño del perro, oye, págame mi carro.
Te maté a tu perro.
Un responsable. Págame. Un responsable, ¿sí? El responsable pagaría. Entonces, hasta que el responsable pague, a ti tu seguro te va a reembolsar el
deducible. Yo negaría a mi perro tres veces. Yo no lo conozco.
Yo no lo conozco. Sí. Igual pasa con las vacas y los caballos y todo eso. Es dueño de la vaca, es dueño del becerro. ¿Te paga?
Sí, también es dueño del becerro.
Sí, te pagan
los dueños. Sí. O sea, ¿en qué consiste? Tú vas a pagar tu deducible y en lo que la aseguradora recupera el daño, te va a devolver tu deducible.
Ah, okay. O sea, hasta que le paguen a la aseguradora, te va a pagar.
Tú pagas tu deducible.
Y si el ranchero es de los que dicen, no, tú me mataste la vaca, págamela tú.
Ah, es que importa mucho. ¿Dónde la mataste? Estaba en medio del camino. Las vacas no son para que estén en medio del camino. Entonces tienes una responsabilidad como propietario.
Pero en sí, ¿para qué son las vacas? ¿Eh?
Sí me sacó de una. Las vacas son para sacar carne.
A ver, entonces creo
sacar
que.
Sacar leche.
Te quería sacar del personaje un poco.
Hay que cambiar de tema. ¿Para qué sirven las vacas?
Okay. No, pero si es un animal salvaje el que atropellas.
Ah, sí, por ejemplo.
Como el perro que atropelló Rocío.
No, pero por ejemplo.
Un oso.
Que atropellas a un jaguar. Porque se da pues que yo la otra vez escuché, que en la carretera iban pues transitando y se atravesó un animal y lo atropellaron, llegó la federal y le dijo, no, pues era como un gato, no, pues te vas detenido porque los jaguares son...
Era chupacabra.
Sí, o sea, si atropellas un animal que está como protegido, la aseguradora también te protege a ti, al animal que iba manejando y al animal...
Si sabes, mira, es que estaríamos hablando de una responsabilidad. ¿Por qué el animal está ahí? Si tiene un propietario, ¿por qué el animal está ahí?
No, pero salvaje.
Porque es estúpido. ¿Sí?
Entonces, no hay.
El
no
animal,
hay
quien... pues. O
sea. Sí, entonces.
Pues sí.
No, entonces aquí
Las ranas que cruzan así la carretera, pues pobrecitas, pero uno las pisa.
Porque no hacen daño, ¿no?
Por
no
estúpida.
Te das cuenta. Porque no te das cuenta.
Estúpida mi rana, idiota.
Pero en el peor de los casos, tú pagas deducible.
Ah, ok.
Sí. Por eso es importante que tu deducible sea económico, okay. Porque no es lo mismo pagar, como en el ejemplo, 30 mil pesos de deducible a pagar 18 mil.
Aunque pagues más de la cobertura, pagas menos deducible.
O sea, 12 mil pesos de ahorro, yo sí los quiero ver, ¿no?
Perdón, nomás para el tema de los seguros, lo que decías, que hay una persona, bueno, que hay una comisión por no pagar.
Ok.
Pero el consejo práctico, porque a uno le puede suceder y aparte en el pánico de haber provocado un accidente o algo así, pues uno ni piensa las cosas. Uh-huh. ¿Cómo defenderse de eso? Pues de que la aseguradora ve la forma de encontrarte que estés mintiendo, cuando a lo mejor sí es cierto.
Okay. Porque casi todo eso se define en el momento, ¿no? Cuando mandan fotos y todo eso y dicen, no, sí, te dan el
pase. Y por tu declaración, sí. Okay. Por eso es bien importante que conozcas cómo funciona un seguro. ¿Qué te voy a recomendar? Que tengas un abogado de confianza. ¿Sí?
Pero es que todos los abogados son de desconfianza.
No, es que eso es un
error. Solo el licenciado Pelayo no.
Eso es un mal error. Comentario.
Y por eso también es parte de la labor que tenemos nosotros en GSG Jurídico. Es recuperar esa confianza con las personas. Y la mayoría pues tiene algún abogado de confianza, ¿no? Y también la intención de los videos que generamos.
Yo no tenía hasta que te conocí.
Como la canción. A ver.
Vi la vida con dolor.
Así es. Claro, no te preocupes. Pero tienes un abogado que te va a ayudar, ¿no? Que va a seguir con dolor, pero va a seguirte con la asesoría. Un abogado de confianza, y el abogado de confianza tiene que ser sincero y tiene que decirte, ¿sabes qué? No sé esa materia, te puedo recomendar a alguien, o tienes que buscar un abogado de tal especialidad. Pero tenemos que tener un abogado de confianza, y el abogado de confianza tiene que ser sincero. Entonces, dos personas que tienes que tener cerca cuando tengas un siniestro, a tu agente de seguros, por eso necesitas tener un agente de seguros y tener un abogado.
O sea, no recomiendas que se compre en línea, sino
no recomiendo.
Tengas el contacto con la persona.
Sí, aquí. Mira, para empezar, ¿a quién le puedas echar una reclamada por algo, no? Porque en línea nadie te va a atender, para empezar. Nadie te va a atender. Dice, aquí nada más vendemos pólizas, señor.
La IA, ¿cómo se llama?
Inteligencia artificial. Ah, pues imagínate.
Te va a chorear.
Entonces, ¿qué pasa? Tienes un siniestro. Va, está bien, conoces las coberturas, sabes de qué se tratan los siniestros. No le quieres meter un gol a la aseguradora, estás haciendo las cosas bien. Pero de repente te puede calmar una llamada de alguien de confianza. Oye, ¿sabes qué? Acaba de pasar esto, no sé qué hacer, estoy nervioso, ¿qué hago? Me voy. él te va a decir qué tienes que hacer, ¿va? ¿Cómo tiene que ser tu declaración? Porque nos pasó, ¿no? Una persona, que es extranjera, tiene un siniestro, él un ligero raspón, pero le pega un vehículo híbrido. Él le pega en el eje trasero, gira, se estampa, pues casi pérdida total el vehículo. Carísimo, porque pues era de estos nuevos vehículos, ¿no? Entonces, levantan la declaración de accidente, dicen, no, pues yo tengo mi luz verde, ¿no? El otro, yo también tengo mi luz verde. Están resolviendo todo a nivel de cancha, ahí en transporte. Y luego, en esa declaración, él menciona, es que alguien tiene que decir, alguien fue responsable, ¿quién fue? Entonces, él, con su sencillez y la forma de expresarse, que es diferente, dice, es que yo nunca vi la luz roja. ¿Y qué creen? Con eso el seguro se levantó. Muy bien, usted me acaba de falsear en la declaración, porque me dijo que tenía verde y ahora me está diciendo que nunca vio la luz roja. Con permiso. Momento. Realmente, sigue con la misma postura. No vi la luz roja. Entonces, ¿cómo lo quieres interpretar? ¿No la vi porque no puse atención o no la vi porque no estaba roja? El seguro dijo, ¿sabes qué? Aquí ya me falseaste la declaración, con permiso. Con permisa, se fue y lo dejó con el golpe del vehículo híbrido. Todo esto significa pago de grúas, pago de corralón y el tema de la responsabilidad. ¿Sí? Se acerca con nosotros después de todo esto, ya nosotros intervenimos y bueno, ya su vehículo ya está fuera, ya lo pudo reparar y todo. Y pues no hubo una responsabilidad.
O sea, él no pagó nada, el seguro
pagó sus cosas, pero...
Sí, su daño, pero sí. El otro híbrido no lo...
No, aquí cambian las cosas, ya no es delito. Quieres que el otro responda por su responsabilidad, tienes que demandarlo en materia civil. Eso sería meternos mucho en tema de juicio y muy, muy técnico la conversación, no la intención, pero tendrás que irte a una instancia de manera directa con otro abogado, con tus peritos, para reclamar el daño. No lo hicieron, jamás salió ninguna opinión técnica, dictamen que lo fincara como responsable, cada quien su daño, y vámonos. Pero sin seguro. Pagó sus daños, tardó un ratito en sacar el vehículo, pues el pago del depósito, pago de las grúas, y estamos en eso. También dentro del servicio de vehículos también vemos el tema administrativo. El tema de las grúas, el tema de los depósitos, el tema de las infracciones, el tema de los referendos.
Yo creo que es más sencillo buscar venganza, pues como Batman, ¿no?
Teniendo que queda una responsabilidad.
Bueno, creo que de los seguros hay mucho, sí. Todavía que decir mucho y que hablar y que cómo aclarar. Es que no veo. Porque un ciudadano normal que contrata lo más barato, pues como que no se fija en todo eso. Pero ahorita que ustedes también ven lo de las multas.
Sí.
Porque claro. Hay unas multas que son...
carísimas.
Aparte de carísimas, son un tanto ilegales, ¿no? Porque no hay como el sustento.
Pero eso será después de una pausa. Porque...
Entonces, después de una pausa, lo platicamos.
Aquí voy a poner un comercial de... ¿qué?
Ah, ok.
GSG. Sí, GSG Seguros.
Donde salen todos tus amigos que le hacen así. Sí. Como,
pues. Tus abogados de confianza.
Ajá. ¿Nos quedamos en la pregunta de las multas ilegales?
No. No, sí.
No. No van a hablar.
Pero vamos a seguir con los seguros.
Ah, siempre no.
Instrucciones de nuestra autoridad superior inmediata.
Hay un tema que quiero compartirles.
Compártenlo.
Cuando... el siniestro, o sea, sufres un evento, un accidente, el robo de tu unidad, y hay una ligera sospecha por parte de la aseguradora, la que sea, o el vehículo tiene cierto valor, te van a mandar un personaje que no existe en la ley sobre el contrato de seguro. Se conoce como investigador de campo, investigador de siniestros.
¿No existen?
En la ley no. Pero sí están en la vida real.
Pero las aseguradoras lo tienen. Dentro de su organigrama ahí está.
No.
¿No?
No. Te voy a explicar por qué no está dentro del organigrama. Porque cuando hay un problema, hay un rechazo por parte de ellos. Yo te voy a platicar cómo trabajan ellos. Cuando ellos te consiguen un rechazo, y tú te vas a juicio y ganas, liberas de mucha responsabilidad a la aseguradora porque se lava las manos. ¿Sabes qué? Yo contraté a un externo, él me dio motivos para rechazarlo. Si fuera su trabajador, sí tendría cierta responsabilidad. Es tu trabajador y tú lo mandaste a rechazarme. No. Él no trabaja para mí, él es externo, yo tenía mis dudas y mandé para que investigara.
A este investigador de campo.
Investigador de campo, ajá. Los actos de investigación nada más le corresponden al Ministerio Público, ¿no? Para empezar. Pero bueno, esto es lo más importante. Cuando se comunique contigo una persona que diga que sea el investigador de lo que quiera, pero que quiere verte en tu domicilio, en un café, en las oficinas de la aseguradora, para hacerte algunas preguntas, red flags, o sea, de verdad, bandera roja, de verdad, comunícate con un abogado. Porque esas personas que ya dijimos que son externas, el seguro les paga. Les paga una vamos a decir, un honorario de $2,000 porque intervengan. ¿Va? Ah, ¿sabes qué? Quiero que me investigues. Te voy a dar un adelanto de $2,000. Va, ahí se pregunta, ¿todo bien? No voy a rechazar. Ya. ¿Pero qué cree? Cuando ellos consigan que el seguro no pague, les pagan una comisión. ¿Qué significa esto? Él gana porque tú pierdas.
Y supongamos que tú no sabías eso y llegó el investigador y te preguntó y luego el investigador fue y le dijo a la aseguradora y la aseguradora dijo, ah, no, es que el investigador investigó muy bien, investigó que no te debo de pagar. Entonces no te pagan. Okay. ¿Cuánto tiempo tú tienes para demandar?
Ah, ok. Nos dice la ley, porque ahora vamos a hablar un poquito de ley porque estamos entrando en un tema jurídico, son 2 años.
Dos años,
a partir del siniestro.
Porque yo conozco un caso de un maestro que tenía su carro estacionado en su estacionamiento, pasó una persona y de repente el carro se prendió, se quemó y no le pagaron nada porque era vandalismo y no sé qué, pero sí fue una persona, un investigador, y le hizo preguntas y determinó el seguro que no le pagaron. No le pagaron
¿Y el
nada.
El carro solo se prendió porque la persona pasó.
No, pues es
¿qué
que
tipo de persona era?
Una persona muy candente.
Muy intensa.
No, pues no. Es que no se ve si le prende fuego o no, nomás se ve qué pasa y de repente se prende. Entonces no le pagaron nada, pero puede demandar.
Sí. Claro que sí. La respuesta que te da el seguro no es absoluta. Mira, por eso es bien importante que te acerques con alguien que conoce la materia. Nosotros tenemos...
Físico.
Tenemos un éxito como despacho. ¿En qué consiste? Que te vamos a decir lo que es. Lamentablemente no te voy a decir lo que tú quieres escuchar. Te voy a decir la verdad y voy a ser muy honesto. Por esta razón, yo no me voy a quemar por $5 para que tú pierdas tiempo y no hay esfuerzo. De por sí ya tienes un mal sabor de boca con la aseguradora. No te voy a producir otro. No me voy a quemar por $5. Yo voy a ser sincero contigo, te voy a decir si se puede o no se puede. Así están las circunstancias. Hay que hacer lo siguiente. Si procede la demanda, no podemos hacer nada. No hay ninguna fuerza legal ni humana que pueda hacer que te pague. Y por eso hay que hacer un estudio de tu siniestro.
Entonces cuando te hablen, dicen, va a ir el investigador a investigar. Tú dices, ah, no, gracias. ¿O qué le dices? Sí, venga.
Sí, sin problema, pero ¿qué crees? Asistido con nosotros. ¿Qué pasa con nuestros clientes?
Ah, o sea, tú te presentas con el investigador, con
tu abogado. No, lo invitamos al despacho. Ah, ya. Que vaya a mis oficinas, un lugar neutro. Ni del asegurado ni no del investigador. No hay ningún problema. Lo invito a mi sala de junta, le invito un cafecito, tenemos aire acondicionado, privacidad. Muy bien. ¿Qué preguntas quieres hacer? Ah, bueno, pues este cuestionario, ¿no? Lo voy a checando. Ok, muy bien. Primero identifícate. ¿Quién eres? ¿Cómo tienes mi nombre, mi teléfono? ¿Cómo sabes qué carro tengo? ¿Qué póliza tengo? ¿Cómo sabes qué me pasó?
¿Quién es tu líder?
¿Quién es tu líder? ¿Para quién trabajas?
¿Para quién trabajas?
¿Sí? ¿De quién eres?
¿De quién eres?
Acá como mi estimado Franco Escamilla. Bueno. ¿Quién eres tú? ¿Por qué sabes de mí? ¿Cómo tienes mi teléfono? ¿Sabes mi nombre? ¿Sabes mi póliza? ¿Sabes qué carro tengo? ¿Sabes cuándo tuve mi siniestro? ¿Quién eres? ¿De verdad? Ok, ¿trabajas para la aseguradora? Identifícate. No tienen, ni a veces ni las hojas, el membrete de las hojas, ni siquiera es de la aseguradora. es de un despacho que se dedica a investigar, ¿va? Segundo, y mi aviso de privacidad, me va a hacer preguntas de datos personales. Yo tengo un aviso de privacidad con la aseguradora y cada vez que tengo relación con ella me dice...
Es ese que no leemos y que aceptamos los términos y condiciones.
¿Por qué brincamos así de... Sí,
acepto, ah, todo, acepto todos los términos de todo.
¿Aceptaste? Y se entiende que los viste. ¿Dónde está tu aviso de privacidad? Porque te vas a llevar mi firma, mi nombre. Me vas a preguntar datos personales y de repente es donde ahí entramos nosotros, ¿va? Primera pregunta, ¿cómo sucedieron el siniestro? Esta información ya se contiene en la carpeta de ajustes. Yo ya le dije al seguro cómo fue el siniestro.
Para que no te contradigas.
Uh-huh. Está buscando que digas otra versión. Ya está en la carpeta de ajustes. ¿Y en qué trabajas? ¿Perdón? ¿Y eso para qué lo quieres? No, es que el artículo 69 de la ley sobre contrato de seguro dice que tengo derecho a pedirte toda la información y documentos relacionados con el siniestro. Me dice, toda la documentación e información. Pero aquí está la cláusula importante. Relacionada con el siniestro. Bueno, explícame tú qué tiene que ver mi trabajo con el siniestro. A mí me pasó algo, me robaron un carro. Yo puedo ser lo que sea. Yo tuve un siniestro. Puedo ser médico, abogado, arquitecto, contador, maestro. Puedo ser obrero, lo que quieras. ¿Cuánto ganas? ¿Perdón? O sea, ni siquiera sé quién eres. ¿Por qué quieres esa información? Es que necesito que me des, me demuestres una credencial de donde trabajas. ¿De dónde venías?
¿Pero por qué te investigan eso los investigadores?
Están buscando algún motivo para rechazarte.
¿A poco sí?
Sí, sí.
¿Pero de qué le sirve saber que trabajo en...?
La coste... Ah, ya entró.
Por ejemplo...
¿Trabajas?
En estafeta.
Ah, de veras.
Hay vehículos, esto sucede mucho con vehículos de alta gama. Vehículos de precio elevado.
Y, como los Jettas.
Y te ven, ojalá. Pero vamos arribita del Jetta. ¿Qué es el Audi?
No sé, entonces no conozco más.
Entonces allá le dicen, ¿cómo te compras el vehículo? Primero para ver si eres el propietario. Bueno, ¿y qué te importa? Si me lo regalaron.
Pero todo eso, sabré. ¿Así le puedes contestar?
¿Tú claro solo? Que sí.
¿Sin el abogado?
¿Por qué? A menos de que estés muy bien informado. Pero nosotros lo vemos todos los días.
O sea, lo recomendable es que sí estés con un abogado.
Claro que sí.
Y con
sí.
GSG. GSG.
Sí.
Abogado.
Nosotros, pero si no tienes a nadie, sí, contestarle, mira, de donde venga, donde trabaje.
Sí.
A ti te vale 3.
Es que te van a decir, es que yo tengo derecho a pedirte toda la información y documentos necesarios, los que yo quiera, relacionados con el siniestro. Ese es el punto medular. Sí, te doy todo lo que necesites relacionado con el siniestro. Ni mi trabajo, ni mi salario, ni dónde iba, ni dónde venía, tiene que ver con el siniestro. ¿Sabes qué? El siniestro fue en periférico, me volteé en periférico.
López Mateo, siempre es López Mateo.
¿Sí?
¿Y le puedo decir que tú no me gobiernas y darme la vuelta de cualquier?
Tú no me mandas, tú no eres mi jefe.
Nosotros no tenemos ningún problema con atenderlo porque vamos a responder lo que tenemos que responder. ¿Sabes qué? Aquí está tu entrevista, llévatela, ya la llenamos con lo que tiene que ser y espero la respuesta de tu aseguradora.
O podrías no atenderlo.
O podrías no atenderlo.
Y claro, la aseguradora te va a decir, ay, es que no atendiste a mi investigador.
¿Dónde dice que tengo que atender a un investigador? En las condiciones de la póliza te dice, ah, muy bien, en caso de siniestro y en caso de que ya tenga que indemnizarte, te voy a pedir cierta información. Necesito que tengas estas obligaciones. Es que necesito que cooperes conmigo. Claro, coopero contigo con las obligaciones de la póliza. Entregarte si acaso mi factura, endosártela, dar la baja, últimos refrendos. ¿Sí? Esos datos sí vienen en las condiciones. Eso sin problema te las puedo compartir porque yo me obligué. Cuando tú aceptas un seguro, aceptas las condiciones. El que no las leamos no nos exime de su cumplimiento. Pero entonces ahora vámonos al estricto sentido. Entonces vamos a hacer exclusivamente lo de las condiciones generales. ¿Sí?
Ah, entonces...
O sea que en un siniestro normal va a llegar el ajustador, el investigador, del lado de la aseguradora. De mi lado voy a estar yo, va a estar mi,
Diosito.
Mi querida esposa, porque vamos a chocar juntos. Pero tengo que hablar al abogado, al vendedor de seguros y a un compa, porque Porque uno siempre le habla a alguien, ¿no?
Siempre ocupas bules para nadar.
Siempre ocupo bules para nadar. O sea, un resto de gente va a ir con un siniestro así de... Okay. Que toqué mi
aveo. Le vas a ver como...
No ocupamos llegar al crucero. Al crucero puede ser que llegue el ajustador. El investigador de campo te va a buscar después. Y él te va a decir, si quiere lo ve en su casa. Pero bueno, otra vez, volvemos al punto. Es que, de verdad, no sabes quién es esa persona.
No, pues es que uno no sabe de eso, ni se imagina que eso no se debe de hacer.
Y les voy a decir algo bien importante. Otra red flags, ¿no? No te preocupes, jefe. Yo te voy a echar la mano. Mira, tú dime esto, tú fírmame aquí, y yo me encargo de darle adelante a tu siniestro. Eso también es un focazo rojo. Cuando te dicen que te van a echar la mano, ¿qué crees? El único que se va a echar la mano va a ser él. Porque también hay ajustadores en algunas aseguradoras donde también a ellos les pagan por rechazo, ¿sí? Rechazamos este vehículo, no vamos a pagar el millón de pesos, te va una comisión. Ah, es que, ¿sabes qué? Es tu vehículo es Uber. Ajá, ¿cómo sabes? Porque tienen pagada la base de datos de Uber, tienen pagada la base de datos de Didi, que ya es un tema que filtra la información de un trabajador por una cantidad de dinero y ya por el número de serie, según ellos, eres de plataforma. No te lo pueden demostrar en un juicio porque, ¿qué creen? Es la obtienen la información de manera ilegal. No van a decir, es que tengo la base de datos de... Claro que no.
A mí me la vendió él.
Me la vendió Juanito ahí en Didi. Ahí, por circunvalación, ¿no? No sé dónde están.
Sí, Plan de San Luis.
Eso, ajá, acá también, mis compitos de Uber, ¿no? No lo van a decir porque es ilegal. Pero se vuelve triste cuando se fomenta el rechazo. Y dentro del asegurador.
Oye, entonces... Ok, chocas, pero resulta que chocaste borracho. ¿Ya perdiste?
Ahí tenemos un problema.
¿O alcanzas a cambiar el copiloto? ¡Cámbiate! ¿No te cambies?
Es una falsedad de declaración. Ya cambiaste la versión porque es que yo venía manejando.
Pero si desde el inicio dices, ah, es que ella venía manejando. Pero es que se cambió para el copiloto.
En el momento que te digan, ¿no? ¿Sabes qué? Es que van a llegar de la siguiente manera. Te van a querer convencer de que te están haciendo un favor. No te están haciendo ningún favor.
Ah, yo sí les creo.
Oye, ¿sabes qué? Es que la viejita que vive enfrente en la esquina, ella vio que cambiaron de conductor. Mira, no hay ningún problema. Yo te voy a echar la mano. Nada más fírmame que hiciste el cambio de conductor. Y te voy a echar la mano para que le den adelante a tu siniestro. Tú firmas ese documento y yo no te puedo ayudar. Porque aceptaste un cambio de información.
O sea, sí te cambias, pero no le dices a nadie.
Y que no te vea la viejita.
Ajá. Y que no te vea la viejita. ¿Sí? O sea, son situaciones que ponen ariscas a las aseguradoras. Sí, ponen ariscas a las aseguradoras y por...
Pero si vienes tomado, a lo mejor no borracho.
Es otro tema.
Porque, por ejemplo, yo me tomo 2 cervezas, voy acá por González Gallo y uno se pasa el alto y me pega. Y dice, nada, es que tú venías borracho. O venías tomado.
Ok. Aquí importa las circunstancias que provocaron el siniestro. Tu estado de ebriedad no produjo el siniestro. Él te pegó porque se pasó un alto, por lo que quieras. ¿Sí? Hay un tema de responsabilidad. ¿Qué pasa? Bueno, te vas a enfrentar a sanciones porque está prohibido y penado manejar en estado de ebriedad. Pero hay algunas aseguradoras que malamente te pagan en 2 situaciones. Estado de ebriedad y conducir sin licencia.
¿Te pagan cuando no cumples?
Algunas. ¿Cuáles? Mucho ojo, no todas. Por ejemplo, te voy a hablar de algunas. Nada más me consta que Chup sí tiene esa cobertura.
Hay que buscarla.
¿Sí? Y ahí sí. Es.
Oiga,
es
soy borracho. Ambigua. ¿Cuánto lo seguro?
¿La póliza viene?
Es un poquito ambigua porque nada más te menciona que no te paga cuando conduce un menor de edad sin permiso. Entonces ahí te deja. Esa es la regla principal. Lo que no está excluido está incluido.
Ah, entonces todo lo demás.
Ajá. Lo que no está excluido, o sea. Dice claramente en doble fuente, en negritas, no es cierto que la letra es chiquita, la letra es doble fuente, y dice, se excluyen las siguientes situaciones, A, B, C, D, pero si F no está en esa lista, en esencia está incluido, ¿va? Entonces estamos en ese tipo de interpretación, dice, bueno, no paga solamente cuando son menores de edad sin permiso, entonces si no tengo licencia, sí me cubre. ¿Va? Tienes que checarlo con tu agente porque él te va a decir las coberturas. Pero volvemos a otro punto.
Pero aunque la gente diga, no, ese no te lo paga, pero si no está ahí, de todos modos puedes
alegar. No, es que es lo que contrataste. Uh-huh. Al revés, te puedo decir a la gente, no, sin problema, sí te pago. ¿Y qué crees? Las coberturas dicen que no.
Hey. O sea, ¿qué crees? Lo que vale es lo que está escrito.
Va a pasar algo.
Y lo que no está escrito.
Va a pasar algo. Te vas a enojar con el agente. Le vas a reclamar. ¿Cómo demuestras que la gente te dijo una información falsa? Fue por teléfono.
No grabas. Sí. Pero de todos modos no puedes...
Un correo.
Sí.
Un correo. Oye, ¿sabes qué? ¿Me cubre esto? Sí. Y ahí los agentes tienen una póliza de responsabilidad civil por las omisiones, errores que puedan
contar. Ah, ¿no le descuentan?
A él tiene una póliza. ¿Qué
pasa? Ah, ya.
Porque el pagón deducible.
Ay, pobrecito, le descontaron. ¿No?
Él tiene una póliza que sirve para pagar sus errores y omisiones.
Pero entonces, en una póliza normal, HDI, por ejemplo, si vas tomado, que no estás borracho y que a lo mejor pues no sabes en qué nivel porque no pasaste ninguna prueba del alcoholímetro. Pero si tú pegas tomado, ¿el seguro te desampara o qué?
Importante saber tus coberturas. Mira, por ejemplo, si te cubre, pues va a responder al siniestro, va a pagar lo que tú hayas causado y todo. El problema es que si no te cubriera, te va a dejar con el golpe y vas a tener que pagar los daños del tercero y todo lo que tenga que ver. Si te cubre, va a pagarlo, pero no te va a poder evitar la penalización.
A la que llegue la autoridad y diga, ah, está borracho.
Y estaríamos hablando de que necesitan también ellos cerciorarse de que estés en estado de ebriedad. Tendrán que hacerte las pruebas correspondientes para que digan, ah, se detectó un nivel de alcohol en sangre. ¿Sí?
Ok. Ya creo que por el tema de aseguradoras dio para un episodio completo.
Sí.
Sí, pinches aseguradoras.
¿Quieren un poco más? Síganos en mis redes sociales. Jorge, el abogado de los seguros, es mi colega, mi socio. Y tu servidor, licenciado Pelayo. YouTube, TikTok, Facebook e Instagram.
Así estás, hot, no.
Licenciado
Pelayo.
Hot, licenciado Pelayo.
Hot,
no,
hot.
No, acá.
Según las perritas. Chiste local.
Chiste
sí.
Local.
Sí, pues síganos en redes. Si tiene así videos donde explica cosas y donde dice, estamos saliendo de meter una denuncia y cosas así. Entonces síganos en sus redes. También a nosotros síganos en nuestras redes. Vamos a tener otro episodio en donde vamos a hablar de las cosas que nuestro productor no nos dejó hablar ahorita. Nos censuró. Entonces síganos, Coplas Podcast. ¿En dónde estamos?
En Instagram y en Facebook. Coplas Podcast.
Ajá. Perfecto. También en TikTok.
Ah, también en TikTok.
Sí.
Ya está.
Bueno, pues.
Hasta luego.
Hasta luego y hablar de multas.